Bienvenidos a otra edición de Puerto Real Informa. Hoy vamos a estar explorando algunas cuestiones interesantes sobre el matrimonio y la nulidad matrimonial del matrimonio entre, principalmente entre católicos, donde hay un católico envuelto, porque hay a veces el mito de que existe un divorcio como para católicos. Y realmente es interesante saber hasta qué punto. Si eso es cierto, si la Iglesia divorcia a algunas personas, ¿cómo se hace? ¿Por qué? O si no existe tal cosa como ese divorcio, sino que existe pues otras disposiciones judiciales distintas. Para aclararnos estos asuntos, está con nosotros hoy el licenciado Orlando Durán, que lleva ya más de 15 años trabajando con el Tribunal Metropolitano de la Arquidiócesis de San Juan en temas de matrimonio, y que nos va a estar hoy ilustrando o explicando una serie de inquietudes y de preguntas frecuentes que tiene la gente cuando se acerca a estos procesos matrimoniales, a estos litigios matrimoniales en la Iglesia Católica. Buenas tardes, licenciado Durán, ¿cómo está usted?
Bien, usted, buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros. Yo la primera duda que creo que todos tenemos es si la Iglesia divorcia. Es decir, si dos católicos pueden ir a la Iglesia y conseguir que la Iglesia los divorcie, como se hace en los tribunales civiles.
No, la realidad es que la Iglesia no divorcia. La Iglesia tiene un proceso de declaración de nulidad matrimonial, que no es un divorcio eclesiástico, sino que es un proceso judicial, un juicio en sentido estricto, donde se somete prueba, cuya finalidad es buscar la verdad. Y si es el caso, pues declarar nulo un sacramento entre bautizados. Me refiero a dos personas bautizadas bajo la Iglesia Católica, que desde sus orígenes pues careció de validez, de acuerdo a las causales establecidas dentro del derecho, dentro del Código de Derecho Canónico.
O sea, pero es que no me perdí un poquitito ahí. ¿Eso no es lo mismo que divorciar?
No. Está el divorcio civil, que es la separación de los cónyuges, y el proceso que se da ante la Iglesia. Básicamente se evalúa los hechos y el tribunal hace una declaración de si es válido o no un matrimonio. Lo que declara la Iglesia es la inexistencia de ese matrimonio, que ese matrimonio nunca existió. No es que divorcie, sino que declara nulo el matrimonio desde su inicio.
Lo declara porque entiende que no existió. No es como que existió hasta hoy, que la Iglesia declara que ya no existe.
Entiende que no existió porque no se cumplieron con una serie de elementos.
O sea, que en su origen, cuando esas personas se casaron, algo falló, que de verdad no se casaron, por decirlo así, desde el punto de vista católico, canónico, religioso, no se casaron. Sí, porque podría poner ejemplo, o sea, de un matrimonio, unas personas que viven juntas y resulta que por alguna razón, cuando se examina de verdad, no hubo matrimonio. ¿Qué cosas podría ser que de verdad no...?
Bueno, por ejemplo, cuando dos católicos se casan para toda la vida. Eso es lo que se conoce como que es indisoluble. Para toda la vida, para la procreación de la prole. Esos son los fines del matrimonio. Procreación, unidad, indisolubilidad. Si faltan uno de esos elementos, pues el matrimonio es inválido, es nulo.
O sea, un matrimonio que no tenga hijos es nulo.
Bueno, si dos personas se casan con la mentalidad de que no quieren tener hijos, es una exclusión de la prole. Por lo menos falta un elemento por la cual se constituye el matrimonio y ese matrimonio podría ser nulo.
Ah, qué interesante. O sea, que si dos católicos se casan, pero hacen entre ellos el acuerdo, pero mira, nosotros no vamos a tener hijos, esto es demasiado complicado, nosotros vamos simplemente a vivir juntos y pero sin hijos, porque tenemos que viajar mucho, hacer demasiadas cosas y no podemos estar. Dos católicos que se entran en una relación así, realmente no están casados, cara a la Iglesia, cara a Dios, no están casados, pregunto.
Bueno, están casados hasta el momento que decidan, si en ese ejemplo que tú me estás poniendo de un matrimonio que se casa pensando que a lo mejor sí se van a casar para toda la vida, pero no van a tener hijos, pues si eventualmente esas partes se separan, se divorcian civilmente, pues cualquiera de ellas podría llevar un proceso de nulidad ante la Iglesia porque faltaba un elemento válido para que ese matrimonio pues
por eso, o sea, que no estamos claros claro que la, ya usted nos dejó claro que la Iglesia no separa a personas que de verdad se quieren unir en matrimonio, sino que puede investigar si ha habido algún fallo en la constitución de ese matrimonio, originalmente, un fallo original que hace que realmente esas personas no estaban casadas ante Dios. Eso es lo que hemos dicho, que es el proceso de nulidad, que simplemente no es separar un matrimonio que existe, sino reconocer que esas dos personas lo que tenían no era un matrimonio de verdad, sino era una unión parecida. Y entonces nos ha dado el ejemplo de que si se casan, pero con la mentalidad de no tener hijos, podría declararse ese matrimonio como nulo, porque el matrimonio para la Iglesia es una institución orientada, abierta a tener hijos. ¿Estoy en lo correcto?
Está en lo correcto.
O sea, sí. que si se casan con la mentalidad de no queremos tener hijos, eso realmente es un junte. Digo, estoy poniendo aquí en palabras vulgares, en palabras coloquiales, pero simplemente dos personas se juntan, pero no pueden reclamar que eso Dios lo bendiga, porque Dios lo que quiere es como un matrimonio que sirva, que esté abierto a la vida.
Está abierto a la vida. Sí. Bueno, ese matrimonio es válido y es válido porque hay una presunción de validez. Y el que quiere o el que quiera o esté interesado en que su matrimonio sea declarado nulo, pues tiene que rebatir esa presunción de validez. Por lo tanto, dos bautizados que se casan en la Iglesia Católica, pues que cumplen con todos los requisitos, pues ese matrimonio es válido hasta que se declare por un tribunal inválido. Si no se declara nulo por un tribunal, pues ese matrimonio está bendecido por Dios, no es nulo.
Ok. Que quizás que posiblemente sea así con todas las causales, que hace falta que se declare la nulidad, que ninguna, no debe haber nulidad automática. De
exacto.
Sí, o sea, eso, siempre eso. Hace falta, se presume que si dos personas viven juntas, cara a la sociedad se presentan como marido y mujer, pues debe de presumirse que eso es un matrimonio hasta que un tribunal, a instancia de siempre los tribunales, el tribunal eclesiástico actúa a instancia de una de las partes o alguna vez
pudiera... Bueno, puede ser a instancia de las partes, hay una figura que se llama promotor de la justicia,
que puede iniciar un...
que puede iniciar un proceso, pero mayormente es las partes, mayormente. Sí, o sea, yo nunca he visto un caso donde...
La Iglesia se dedica a decirle, mira, están diciendo lo contrario, ustedes dos no están
casados. Nunca he visto un para que no sean las partes las cuales radiquen una demanda de nulidad matrimonial.
Pero viendo a la parte importante aquí son las causas, lo que usted llama las causales.
Sí, yo quería hablar...
¿Qué más hay? Aparte de ese tema pues, mira, de decir que evitan hijos.
Volviendo a ese tema, el matrimonio canónico posee unas características principales. Primero que nada, pues está la unidad. Pues los dos se vuelven una sola carne. Es la unidad. Hombre y mujer, no hombre con hombre ni mujer común, sino hombre y mujer se unen para contraer el matrimonio. Es indisoluble. Lo que significa que es para toda la vida. Si una pareja se casa pensando que si las cosas no le van bien se pueden divorciar, pues hay unas características del matrimonio que no se está cumpliendo con ella, si van con esa mentalidad, y podría ser una causal de nulidad.
Okay. O sea, esa sería otra, como casarse con la mentalidad de que uno no va a tener hijos y casarse con la mentalidad de que en algún momento más adelante nos vamos a separar. Si
tener una mentalidad divorcista, por decirlo así, pues es una causal de nulidad matrimonial.
Okay. ¿Y qué más causa hay para que el matrimonio no exista?
Bueno, están también los llamados impedimentos, que son 12.
¿12 impedimentos? O sea, que son personas que se casan sin de verdad poderse casar. Por ejemplo, que un padre se case con una hija o cosas
así. Si alguno de estos impedimentos se podría sanar si existe una dispensa de la Iglesia. Por ejemplo, los impedimentos de edad, pues dentro de la Iglesia Católica en Puerto Rico se requiere que el varón tenga 16 años y la mujer 14 años como mínimo para poder contraer matrimonio. Otro impedimento...
Una muchacha que se case con 13 años podría alegar más adelante, mira, yo no tenía que estarme casando.
Es un impedimento que si no hubiese tenido a lo mejor una dispensa, pero no, aún así. O sea, el mínimo es 14 y si una persona se caso y tenga 13 años, pues es un impedimento
que impide que eso sea un matrimonio como tal. Sí. Ok, ¿qué más?
Podría ser impotencia. Uh-huh. Que la persona significa? Tiene que ser una impotencia de antecedente y perpetua, que no podía fisiológicamente, no podía tener relaciones sexuales, por ejemplo, con la pareja, pues eso tiene impotencia y no puede
casarse.
Okay. Bueno, puede casarse, pero el matrimonio matrimonio sería inválido por ese impedimento de impotencia. Okay. Que si...
Eso aplica tanto para el hombre como para la mujer.
Sí, o sea, sí, 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 puede aplicar a... Mayormente se va a dar en el hombre, pero aplica a ambos sexos. Está también la...
Cuando dice que mayormente se va a dar en el hombre, que en la práctica...
En la
lo
práctica.
Lo que usted ha visto es que se alega, mira, es que ese tipo, o yo, o lo que sea, no me podía haber casado porque yo realmente...
No era impotente, tener hijos, sí. No podía tener relación sexual, no podía tener hijos. Bueno, la realidad es que en la práctica ese tipo de caso de impedimento no se ve muy pocas veces. Por lo menos en los años que yo he estado colaborando en el tribunal, nunca he visto un caso de ese tipo. Okay. O sea, no es usual. Okay. Sí se dan, y se han dado, pero no es lo usual. Se dan otro tipo de causales que vamos a entrar más adelante a discutirla. Por ejemplo, está la... el impedimento de vínculo o ligamen, si una persona estaba casada anteriormente por la iglesia, pues eso le impide volverse a casa por la iglesia. Está la disparidad de culto, digamos, un católico se casa con una judía, pues a menos que haya existido una dispensa, ese matrimonio será inválido.
Okay.
Está el impedimento de orden sagrado, por ejemplo, un sacerdote pues no se puede casar, voto público,
una monja
pues no se puede casar, con sanguinidad, ni los ascendientes ni los descendientes, pues por ejemplo, padre e hijo pues no se pueden casar. Afinidad, línea recta, hermanos pues no se pueden casar, y así por el y también se incluye parentesco legal, que significa adopción, pues un padre que adopta un hijo pues no, o sea, no se pueden casar.
O sea que en ese caso, en este contexto de la conversación de hoy que estamos hablando de nulidad, significa que si se casan, o sea, una persona no dice que realmente son primos, o sea que no. Pero entonces hasta que en principio ningún primo se podría casar entre ellos.
No.
Ok. Entonces la
a menos que exista una dispensa.
A menos que exista una dispensa. Sí. Previa al matrimonio. O sea que lo que estamos diciendo es que en estos casos que las personas se casan, que necesitarían dispensa o se podría dar dispensa, como es disparidad de culto o algún grado de afinidad, si no se pidió eso, pues realmente esas personas no están casadas. Eso es lo que estamos aquí
diciendo. Sí,
podría, ya veo que es más preciso decir que se podría reclamar nulidad de ese matrimonio.
Eso es correcto, correcto. Por ejemplo, un caso reciente que yo tuve era de la persona católica y la otra parte judía, pero en ese caso tenían dispensa. El matrimonio es válido. Si no hubiese tenido dispensa, pues entonces podría cualquiera de las partes radicar una demanda de nulidad.
Okay. Eso en cuanto a los impedimentos. ¿Algún otro impedimento que se nos haya quedado? Impotencia, disparidad de culto, que una persona de las 12 personas sagradas tenga voto público.
Vamos a ver si se me quedó alguno.
En cuanto a impedimentos, o sea, hemos dicho que una de las causas es que uno tenga un impedimento para casarse.
Bueno, está también el rapto, crimen, pero rapto si fulanito rapta a la novia, pues mientras esté raptada, pues no se pueden casar. O sea, hay un impedimento, a menos que ella posteriormente, una vez que salga de la situación del rapto, libre voluntariamente, acepte casarse con la persona que la raptó. Eso es otra cosa. Está el crimen. Si don Juan, por ejemplo, mata a la actual esposa para casarse con otra, pues no, eso...
Ese matrimonio también es inválido.
Sí, ese matrimonio es inválido. Me estoy yendo a casos extremos, pero en la práctica estos impedimentos, o sea, no se dan tampoco con frecuencia.
¿Cuáles son?
El de los más que se dan, que yo he visto, son las disparidades de culto.
Okay.
Y cuando disparidad de culto no quiere decir un católico y un evangélico, sino que tiene que ser...
Un cristiano con un no cristiano.
Exacto.
O sea, un católico con un no cristiano.
Eso es correcto.
O sea, que no hay disparidad de culto con otro cristiano, con evangélico.
No, si se casa un evangélico con un católico, pues eso ahí no hay disparidad de culto. Eso es un matrimonio mixto, pero no hay disparidad de culto.
¿Y hay que pedir dispensa por los matrimonios mixtos?
No.
Y aparte de los impedimentos, ¿hay alguna otra causal de nulidad?
Bueno, existen los vicios del consentimiento, porque la realidad es que el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado.
Vicios de consentimiento dice que está mal, que no hubo el consentimiento necesario para casarse.
Sí, que está viciado.
Ajá, ¿podría poner ejemplos para qué significa un consentimiento viciado?
Por ejemplo, una persona, el típico caso, que se ve con bastante frecuencia. El fulano... pues tiene una novia, sale encinta y cuando, por ponerle un nombre, pues Juan va donde los papás a decirle, papi, embaracé a mi novia María. Pues los padres le dicen, pues Juan, te tienes que casar. Ah, pues también yo me caso por lo civil. No, aquí somos católicos practicantes y tú te tienes que casar bajo la iglesia católica. No, pero es que, no, tienes que, pues, y el qué dirán, o sea, hay que, pues, eso, si la persona se casa en esos términos, pues el matrimonio sería nulo porque el consentimiento que prestó estaba viciado. Eso es lo que se conoce como miedo reverencial, que la persona por respeto a sus padres, pues decide contraer el matrimonio.
Interesante. O sea que el caso típico de la novia embarazada y que los papás de la familia tratan de cubrir las apariencias, podrían hacer que sus hijos realmente no se estén casando.
Claro, otro asunto sería que la pareja decida casarse sin que los padres los obliguen prácticamente.
Eso sino se puede hacer, o sea, ellos se pueden casar.
Ellos sí, la muchacha sale encinta, ellos deciden casarse sin tener ningún tipo de presión, sino que ellos deciden, el muchacho entiende que, mira, yo mi responsabilidad como, pues, como hombre, como padre, es proceder a casarme. En esas circunstancias, pues no, porque, o sea, no hay un vicio en el consentimiento, sino que él voluntariamente decide casarse. En el caso que los padres le digan, no, tú te tienes que casar, pues vicia el consentimiento porque no es un consentimiento prestado.
Sí, libremente.
Libremente, exacto.
Entonces ya por último le preguntaría, y yendo a la parte práctica, si una persona siente que, a raíz de lo que usted ha explicado, siente que de verdad su matrimonio es nulo, o sea, porque cumple con alguna de estas, si usted siente eso, estaríamos hablando de, o sea, ¿qué debería ser esa persona? Perdón.
Bueno, si la persona entiende que su matrimonio es inválido, lo que debe hacer, por ejemplo, si contrajo matrimonio en San Juan, puede acudir al tribunal eclesiástico de San Juan, que está ubicado en la arquidiócesis de San Juan. Llamar o acudir personalmente para que se le oriente sobre el proceso a seguir. ¿Qué es lo que hace el tribunal? Pues le toma los datos, nombre, dirección, teléfono, le toma los datos de su ex cónyuge.
Ah, porque tiene que estar divorciado para poder acudir.
Sí, se requiere que ya existe una sentencia de divorcio, que estén separados.
En todos los casos,
Sí, por lo general se hace eso. Y una vez que el tribunal le toma los datos, le asigna un patrono, funcionario dentro del tribunal, que ejerce una función que se le llama patrono, que le hace una entrevista a la persona interesada y le ayuda con ese proceso inicial de preparar una demanda y radicarla.
¿Y si la otra parte no quiere ir a prestar declaraciones?
La otra parte no tiene que prestar consentimiento. Porque de hecho estos casos, cuando se radica la demanda, se le notifica a la otra parte y la cual tiene derecho a contestar o contratar abogado o simplemente cruzarse de brazos. Si no le interesa, no hace nada. Pero
¿y el proceso de nulidad sí?
El proceso es así, en su ausencia. Aunque el tribunal siempre le gusta escuchar la otra parte, pero el proceso sigue en su ausencia. O sea, no tienen que estar las dos partes de acuerdo.
Muy bien. Y por último, licenciado, quisiera que nos hablara de los cambios que el Papa Francisco en el 2015 ha introducido, unos cambios como para agilizar este proceso, porque parece que tenían fama de ser como muy lentos y burocráticos, etc. Parece que el Papa Francisco quiere que de verdad se sepa rápido si hubo un nuevo matrimonio, que no debiera ser tan complicado. ¿En qué consisten los cambios que el Papa Francisco introdujo en el...?
Sí, bueno, esos cambios entraron en vigor a partir del 8 de diciembre del 2015. Bueno, básicamente, uno de los cambios sustanciales que hay ahora mismo es que solamente se requiere una sentencia positiva de nulidad. Antes se requerían dos sentencias, ahora solamente se requiere una. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, si uno radica una demanda de nulidad en el Tribunal Eclesiástico de San Juan, una vez que ese tribunal emite una sentencia, asumiendo que es positiva de nulidad, empiezan
positiva
a correr.
Es que declaran la nulidad.
Declaran la nulidad, uh-huh. Empiezan a correr unos términos, 15 días, y luego de esa fecha ya el matrimonio es nulo. Si ninguna, a menos que una de las partes apele esa sentencia de
cuando nulidad. Se habla de las partes, ¿se refiere a marido y mujer o estamos hablando del defensor?
Sí, por lo general, no, una de las partes se refiere a marido y mujer. Por lo general, el que radicó la demanda y pues se beneficia de la declaración de nulidad no va a apelar. Pero a lo mejor la ex cónyuge pues dice, no, este matrimonio es válido y yo quiero apelar esta decisión.
Okay.
Pues tiene ese derecho.
Okay.
Y antes del 8 de diciembre del 2015, pues se requería, además de esa primera, de la primera sentencia, ese tribunal de primera instancia, se tenía que recurrir a un tribunal de segunda instancia, que también declarara que el matrimonio había sido nulo.
¿Algún otro cambio que el Papa haya introducido? Se ve que es bien importante porque está reduciendo.
Sí, antes ese trámite de ver el caso en segunda instancia, pues podía tardarse 6 meses, 1 año más. Otro cambio sustancial es que hay algunos casos que se pueden tramitar de forma expedita, rápido, pero son casos que las causales de nulidad sean claras, que las dos partes estén de acuerdo en los hechos y se tramita en una forma, a lo mejor en 3 o 4 meses se puede tramitar, pero son casos claros, que las causales sean claras, que las dos partes estén de acuerdo. No todos los casos van a cualificar para eso y el tribunal es el que va a evaluar si la demanda cualifica para un proceso expedito de nulidad.
Licenciado, le pregunto ya para acabar, ¿y el Papa Francisco ha introducido alguna nueva causa de nulidad? ¿Existe alguna otra razón para no poder declarar su matrimonio nulo que antes no?
No, las causas permanecen iguales. No hay ningún cambio en cuanto a las causales.
O sea que básicamente el cambio ha sido como agilizar un poquitito el trámite.
El proceso. Los cambios han sido mayormente en la etapa procesal, pero en lo sustantivo de las causales no hay ningún cambio.
Muy bien. Pues nada, licenciado Durán, le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros y nos haya ilustrado a este respecto de los tribunales eclesiásticos y la nulidad matrimonial. Y de verdad yo creo que va a ser de ayuda para algunas personas. Muchas gracias.